Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. ¿Están ahí? Mateo, capítulo 5. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, Mateo capítulo 5. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, Mateo capítulo 5. Leemos, dice el Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que nos has permitido estar aquí en tu casa. Gracias por tu misericordia. Gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, y te rogamos por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, que apresure sus pasos y puedan estar juntamente con nosotros, Señor, en recibir la enseñanza y la exhortación de tu palabra. Te ruego, Dios, que tomes el control de mis palabras, de mis pensamientos, Señor, y ayúdame a transmitir el mensaje de tu palabra, Dios amado, y prepara nuestros corazones para poder recibir la instrucción de tu parte, Señor, y podamos ser instruidos en esta tarde, mi Dios. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos, pueden tomar asiento. A ver, ¿quién? Ya llevamos con esta, ¿verdad? Ya sería la quinta bienaventuranza que estaríamos estudiando. Pero ¿quién se sabe las cuatro primeras bienaventuranzas de memoria? La hermana. ¿Alguien más que pueda decir las primeras cuatro? ¿No hay nadie? A ver, por acá.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Ok. Bien, la bienaventuranza de hoy, la que vamos a estar estudiando hoy, ¿verdad? ¿Cuál es? Los misericordiosos, ¿verdad? Está en el versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bien, la Biblia habla mucho acerca de la misericordia, ¿verdad? Muchos pasajes que se mencionan acerca de este tema de la misericordia, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos aquí por las misericordias de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, y bueno, debemos ser agradecidos al Señor por sus grandes misericordias. ¿Okay? En lo que comenzamos, ¿verdad?, a estudiar este tema, ¿verdad?, lo que se conoce como el Sermón del Monte, comenzando con las bienaventuranzas, podemos ver que el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas en este caso, ¿verdad?, habla de aquella actitud o el carácter, parte del carácter que el cristiano debe desarrollar. Y vimos que todo el Sermón del Monte está hablando de esa justicia en la cual el Señor quiere que que desarrollemos nuestra vida, ¿verdad?, a lo largo de nuestro vivir aquí en esta tierra. De manera, hermanos, que la misericordia, ¿verdad?, está dentro de ese carácter, ¿verdad?, que el Señor quiere para nosotros. Y bien, en cuanto a la misericordia, ¿verdad?, o todas las bienaventuranzas que hemos visto y las que veremos, ¿verdad?, tratan de esa actitud. Y es la actitud es una de las cosas que debemos cuidar nosotros, ¿verdad?, aunque a veces fallamos con nuestra actitud, aunque a veces nuestra actitud, aunque no está en la intención, pero a veces con nuestra actitud ofendemos, ¿verdad?, y maltratamos a otros. Pero bueno, en la medida, ¿verdad?, y en lo posible, debemos hacer el esfuerzo de mantener una actitud correcta, ¿verdad?, y hacer lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad?, viviendo y desarrollando cada una de estas cosas en nuestra vida. Cuando tenemos una buena actitud, ¿verdad?, es mucho más fácil, o mejor dicho, la actitud es de más valor que la acción. Pero teniendo una buena actitud en todo, ¿verdad?, nos ayuda a poder llevar a cabo nuestras acciones de una mejor manera. Pero una de las cosas que debemos aprender, ¿verdad?, acerca de la misericordia, ¿verdad?, en primer lugar, es uno de los atributos que de Dios, ¿verdad?, uno de los atributos morales de Dios, ¿verdad?, y en la cual Dios desea y espera que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida. Si vamos un momentico al libro de Éxodo, capítulo 34, vamos a ir allá, Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, fíjense lo que dice versículo 6 en adelante. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la misericordia es ese atributo, o ese uno de los atributos, ¿verdad?, morales que el Señor nos muestra de sí mismo en su palabra. Y bueno, a veces hay gente que malinterpreta la misericordia con lo que debe recibir por su pecado, aunque misericordia es aquello que no recibimos lo que merecemos, ¿sí? Nuestro pecado no merece ser castigado, pero por las misericordias de Dios no recibimos eso, ¿verdad? Por el contrario, hemos recibido la gracia de Dios que no la merecemos. Entonces, lo que merecemos no lo tenemos, no nos lo ha dado Dios. Y en eso, de eso se trata esa misericordia o las misericordias del Señor derramadas en nuestras vidas. Por las misericordias se nos enseña en la palabra de Dios que por su misericordia, ¿verdad?, hemos sido nosotros beneficiados para alcanzar o para ser salvos. Si vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Fíjense lo que dice ahí en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en ¿qué?
Misericordia.
En misericordia, por su gran amor con que nos ¿qué?
Amó,
¿verdad? En el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, de manera, hermanos, que a través de esa misericordia, ¿verdad?, de ese atributo moral de Dios, nosotros hemos sido beneficiados para poder por alcanzar o ser salvos, ¿verdad?, en este mundo. No solamente eso, la Biblia demanda, o el Señor, ¿verdad?, en su palabra nos demanda a nosotros que actuemos en misericordia. Si vamos a Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, fíjese lo que dice el versículo 6, dice: porque misericordia ¿qué? Quiero y no ¿qué? Sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces Dios desea, ¿verdad?, esa misericordia. Obviamente decimos, bueno, ahí está pidiéndole al Señor, al pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento también nos habla de esa, perdón, misericordia. En su momento vamos a ir allá. Fíjense en Miqueas capítulo 6, versículo muy conocido. Miqueas capítulo 6, fíjense lo que dice del versículo 6 en adelante. Dice: ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mis primogénitos por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El versículo central, versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar ¿qué?
Misericordia.
Y humillarte ante tu Dios. De manera, hermano, que la misericordia como atributo de Dios, ¿verdad?, a través de ello hemos sido nosotros beneficiados. Pero también el Señor espera de nosotros que actuemos que actuemos, ¿verdad?, con misericordia. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, la misericordia la podemos mostrar de diferentes maneras. Fíjense que la misericordia está relacionada con el amor. Vamos a ir un momentico a Salmos capítulo 109. Salmo 109, y fíjense lo que dice el versículo 21. Dice: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme, ¿por qué? Por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es ¿qué?
Buena.
Es buena. Entonces, hermano, cuando nosotros amamos, ¿verdad?, a pesar de cualquier cosa, ¿verdad?, a través del amor nosotros también actuamos, o podemos actuar, o podemos manifestar o mostrar esa misericordia. No solamente a través del amor se manifiesta la misericordia, también la Biblia nos enseña que a través del perdón manifestamos esa misericordia. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 18, vamos a ir allá. Mateo capítulo 18, ¿están ahí?
Sí, amén.
Fíjense lo que dice el versículo 27. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó ¿y qué?
Le perdonó
la deuda. Ahora, ¿por qué le perdonó la deuda? ¿Qué tuvo? ¿Qué mostró? ¿Qué manifestó? su misericordia, ¿verdad? A través de la misericordia o a través del perdón manifiesta esa misericordia, o cuando tiene misericordia es más fácil, ¿verdad? Puede perdonar. Entonces, la misericordia la mostramos a través del perdón o a través del amor. Pero también la misericordia, hermano, está relacionada con la sabiduría. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Fíjense lo que dice ahí el versículo 17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de ¿qué?
De misericordia.
De misericordia. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermano, esa actitud, por decirlo de esta manera, de misericordia en nuestra vida, es una de las actitudes que se refleja de diferentes maneras a través de nosotros. Yo le dije la semana pasada que las bienaventuranzas están conectadas unas con otras. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a ser pobres en espíritu, ¿verdad? Mostramos esa actitud de humildad, ¿verdad? Y también mostramos esa actitud, ¿verdad? Como dice allá en Mateo, vamos a ir allá, Mateo capítulo 5. Pero aprendemos comenzamos a desarrollar, ¿verdad?, esa actitud de pobre en espíritu, pero eso nos lleva también a desarrollar esa actitud, como dice el versículo 4, los que lloran, ¿verdad? Y todo eso está conectado con la mansedumbre, ¿verdad?, con esa hambre y sed de justicia, e igualmente con la misericordia. Y yo le dije, una de las cualidades, ¿verdad?, que se desarrolla en todas las bienaventuranzas, ¿verdad?, es la humildad. Y yo creo que esa actitud de la humildad es el eslabón, ¿verdad?, que conecta cada bienaventuranza en el desarrollo del carácter de nuestra vida. Entonces, ahí, como habíamos dicho, ¿verdad?, esa misericordia está relacionada con el amor, está relacionada con el perdón, está relacionada con la sabiduría, ¿verdad?, y está relacionada con algunas otras cosas más que a lo largo de nuestra vida vamos a ir dándonos cuenta o viendo en el carácter que vayamos formando a través de la palabra del Señor. La misericordia, hermanos, como dijimos al principio, ¿verdad?, es no recibir lo que merecemos, ¿sí? Ahora, esa misericordia o la misericordia que se debe desenvolver de nuestras vidas debe estar más a favor por los demás que por nosotros mismos. Bueno, ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sus misericordias están a favor del mundo entero. Bueno, cuando nosotros comenzamos a desarrollar esa misericordia en nuestras vidas, hay algo que no puede permanecer ahí, no concuerda, y es el egoísmo, ¿va? Ese es el polo opuesto, ¿verdad? Cuando queremos desarrollar la misericordia o ese carácter de misericordia en nuestras vidas, es una lucha constante que vamos a establecer, ¿verdad?, en contra del egoísmo. También, hermanos, cuando desarrollamos, ¿verdad?, ese carácter misericordioso en nuestra vida, es el pensar en el bienestar de los demás que están alrededor nuestro, sean familiares, vecinos, amigos, hermanos en Cristo, quien sea, ¿verdad? Y cuando surge de nuestra parte una actitud, ¿verdad?, que ofendemos, maltratamos, ¿verdad?, a alguien, le hacemos daño, ¿verdad? Aunque quizás, como ya al principio, no está ahí la intención, pero con nuestras acciones lo hacemos, ¿verdad? Pero cuando eso sucede a través de nuestra vida, hermano, comienza, ¿verdad?, a existir un sentido de culpabilidad. por el hecho de haber desarrollado o comenzar a desarrollar ese carácter de misericordia, el cual Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida. Entonces, eso nos lleva, como dijimos, ¿verdad?, en Mateo 18:27, ¿verdad?, movido a misericordia, le perdonó, ¿verdad?, nos mueve también a amar, ¿verdad?, nos mueve a la sabiduría y todo eso, ¿verdad?, pero ese es el carácter de misericordia el cual Dios quiere que desarrollemos. Bueno, tenemos algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, de hombres, voy a mencionar solamente tres, de hombres que desarrollaron ese carácter. El primero, vamos a ir a Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9, segunda de Samuel, capítulo 9. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice el versículo 1. Segunda de Samuel 9:1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, perdón, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Fíjense algo, hermano, tenemos el rey David, ¿verdad? Este hombre, bueno, había recibido muchos maltratos de parte de el rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl lo perseguía, lo quería matar, ¿verdad? Y todo por causa del celo, ¿sí? Ahora, fíjense que este hombre, después que muere Saúl, después que muere Jonatán, ¿verdad?, él comienza a preguntar y a indagar, ¿verdad?, si había quedado alguien de la descendencia o de la casa del rey Saúl. Ahora, ¿por qué este hombre? Quizás lo normal hubiera sido olvidarse de esa familia, ¿sí? Pero no, David, movido a misericordia, ¿verdad?, o siendo un hombre misericordioso, ¿verdad?, y también obviamente aquí está involucrada mucho la amistad entre David y Jonatán. Y él dijo, bueno, ¿habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá alguien de la casa del rey Saúl? Bueno, le hablaron de este hombre, Mefiboset, un hombre lisiado, un hombre que no podía valerse a un 100% de sí mismo, ¿verdad? Ese hombre recibió muchos favores de parte del rey David. Incluso llegó a comer a la mesa del rey David. ¿Por qué? Bueno, porque David quiso hacer misericordia con la descendencia del rey Saúl. Y hermano, nos enseña algo importante, ¿verdad? A pesar del daño y el maltrato que había hecho Saúl a David, a pesar de quererlo, de querido matar, ¿verdad?, y haberle hecho la vida de cuadritos, el no haber aceptado que ya él era el rey, que Dios lo había desechado a Saúl y había puesto ahí a David, a pesar de todo eso, hermanos, David usó de misericordia. A veces nosotros, ¿verdad?, nos ofenden, ¿verdad?, a veces nos hacen alguna cosita y nos sentimos ofendidos. Bueno, está bien, tenemos que arreglar el asunto, lo arreglamos. Pero a veces no estamos muy dispuestos a hacer misericordia con aquellos a quienes nos han maltratado o nos han ofendido o nos han hecho algún daño en algún momento, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque a veces el no querer hacer misericordia con alguien, ¿verdad?, eso mantiene un mal ambiente, ¿verdad?, entre ambas personas, ¿sí? Entonces, podemos hacer uso de misericordia con personas. Yo recuerdo una oportunidad, personas que hicieron daño a la iglesia allá en Venezuela. Y uno de los entes primordiales de ese asunto tuvo un accidente en la autopista. A Dios gracias, él iba solo, no llevaba a su familia ni sus niños, ¿verdad? Iba en un carro, el carro se volteó y todo ese asunto, ¿verdad? Y de parte del pastor escuchamos, ¿verdad? Ahí pedir oración por ese personaje, por esa persona. Bueno, cuando yo lo escuché a él, yo me quedé conmocionado en cierto modo. Pero lo que estaba sucediendo ahí era un acto de misericordia, ¿sí? A pesar de lo que había pasado, no era un momento para regocijarnos de lo que le había pasado, ¿sí? Y más bien, pues, buscamos de orar por él y que el Señor tuviera misericordia de él y le ayudara en medio de esa situación difícil, ¿verdad? Pero tenemos que buscar, ¿verdad?, en desarrollar ese carácter misericordioso en nuestras vidas. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Fíjense, vamos a leer versículos 30 en adelante. Una historia que todos conocemos, ¿sí? Dice, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hirieron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Lo conocemos como el buen samaritano, ¿verdad? Una historia ahí, ¿verdad? Y nos enseña, ¿verdad?, ese acto misericordioso. El samaritano no conocía a ese hombre. El hombre iba por su camino, cayó en manos de esos ladrones, lo maltrataron y todo ese asunto, ¿verdad? Y dice la Biblia que pasó un sacerdote, pasó un levita, nada hicieron, pero pasó un samaritano, ¿verdad? Samaritanos y judíos no querían tener nada de relación, ¿verdad? Se odiaban entre sí. Pero fíjense que este samaritano, movido a misericordia, actuó, ¿verdad?, con él y agarró y lo curó, lo vendó, un hombre a quien no conocía. Pero no solamente eso, él lo llevó ahí al mesón y estuvo, él cubrió los gastos, pero estuvo dispuesto a pagar o a dar más, ¿sí?, si había que gastar. Y a veces, hermanos, ¿verdad?, nos enseña esa historia, ¿verdad? A veces tenemos que se nos presenta oportunidades, ¿verdad?, de ayudar a alguien, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, hágalo, ¿verdad? No se lo piche al pastor, ¿sí? En la iglesia hemos visto eso, ¿verdad? Y llega alguien pidiendo dinero, ah, ya déjeme decirle al pastor. Se lo pichan, allá está el pastor, dígale. No, ¿verdad? La oportunidad Dios se la da a usted, ¿sí? Si usted puede, lo hace, ¿verdad? Pero hay oportunidades, hermanos, que se nos presentan en ayudar a alguien que no conocemos, ¿sí? Ahora, tenemos que entender algo. El ayudar a alguien, hermanos, no siempre tiene que ser con dinero, ¿sí? Ahí malinterpretamos eso. La mayoría de la gente viene pidiendo dinero. Ayer estábamos testificando y me acerqué a una señora y le di un tratado. Y le dije, señora, quiero regalarle esto, invitarla a la iglesia. Y me dijo, no, yo necesito real, dame real para irme, para pagar el bus. Lo lamento, no te puedo dar real, pero te doy lo que tú necesitas, ¿verdad? La palabra del Señor. Y bueno, ahí lo agarró con un desprecio, ¿verdad? Y ni me quiso prestar atención. Pero el ayudar a alguien no solamente es con dinero. Hay muchas otras maneras, ¿verdad?, de ayudar a alguna persona, así sea que no lo conozcamos, ¿verdad? Obviamente use de prudencia en esos asuntos. El tercer caso, hermanos, y el caso, el mejor ejemplo que nosotros tenemos, del cual nosotros nos hemos beneficiado en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hemos leído hace un ratico ese versículo. Dice, versículos 4 y 5, dice, pero Dios que es rico en ¿qué?
Misericordia.
En misericordia, ¿verdad? Del único que se dice que es rico en misericordia, es de la persona del Señor Jesucristo. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Verdad? Por gracia sois salvos. Y bien, hermanos, el ejemplo que el Señor nos da aquí de la misericordia es que Él estuvo dispuesto a dar su propia vida, ¿sí? En beneficio de nosotros, ¿verdad? Haciendo uso de su misericordia. Entonces, tenemos esos ejemplos. No son los únicos ejemplos, hermanos, ¿verdad? En la Biblia encontramos muchos más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, a Abraham y Lot, ¿verdad? Abraham usó de misericordia con su sobrino Lot, ¿verdad? Con su familiar. Y así, hermanos, nosotros tenemos muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida de hacer uso de la misericordia. Fíjense, vamos a ver varios versículos al respecto. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, fíjense lo que dice el versículo 3, dice, nunca se aparte ¿de qué? Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Bueno, aquí la de la misericordia está relacionada con algo importante, la verdad, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Señor en algunos pasajes relaciona la misericordia con la verdad? Y el asunto es que pueden algunos malinterpretar, ¿verdad? Bueno, por ser misericordioso dejamos pasar, ¿verdad? Dejamos colar, dejamos introducir pecados, perdón, ¿sí? Y bueno, por ser misericordioso no queremos decir nada. Por ser misericordioso es preferible quedarnos callados, ¿sí? Bueno, eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? El Señor dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, ¿sí? Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿verdad? Es lo que Dios quiere de desarrollar esa actitud de nuestras vidas. En Proverbios, ¿verdad? 16, vamos a ir allá, Proverbios capítulo 16. Nos dice el versículo 6. Con misericordia y verdad, ¿qué? Lo que estamos hablando, ¿verdad? La misericordia y la verdad van unidas, ¿verdad? Y con la misericordia y con la verdad, ¿sí? Se corrige ¿qué? El pecado, ¿verdad? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es importante, hermanos, conservar las dos cosas en nuestra vida. En el Proverbios 3:3 nos dice, ¿verdad? Ahí que debemos atarlas en nuestro cuello, debemos escribirlas en la tabla de nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué razón? Bueno, un día podemos corregir a alguien, pero ¿cuál es la condición que el Señor nos da para corregir? ¿Con qué? Con misericordia y con verdad, ¿verdad? Para corregir ahí el pecado. Bueno, la misericordia, a través de la misericordia, hermanos, podemos honrar a nuestro Hacedor. ¿Quién es nuestro Hacedor? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, el versículo 31. Dice, el que oprime al pobre afrenta ¿a quién?
A su
Hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué hace?
Lo honra.
Lo honra, ¿verdad? Bueno, honrar a una persona hay muchas maneras, ¿sí? Pero una de las maneras, hermanos, que podemos honrar, ¿verdad? Es a través de la obediencia. Otra de las maneras, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En vez de maltratar a alguien, ¿qué vamos a hacer? Tratarlo a él ¿con qué? Con misericordia. Entonces, de esa manera el Señor nos enseña, ¿verdad?, que debemos, a través de la misericordia que tengamos para con otros, honramos a nuestro Hacedor. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Fíjese lo que dice el versículo 21. El que sigue, ¿qué?
La justicia y la misericordia.
Hallará
la vida,
la justicia y ¿qué?
La honra.
Bueno, dijimos que con la misericordia honramos ¿a quién?
A Dios.
Pero ¿sabes qué, hermanos? Cuando nosotros seguimos la misericordia, a través de ella podemos ser honrados. ¿Sí? Dice, hallará ¿qué?
La vida.
La justicia y la honra. La importancia de practicar, ¿verdad?, o desarrollar la misericordia en nuestra vida, ¿verdad?, actuar con misericordia. Honramos a nuestro Hacedor, pero a través de ella también podemos ser honrados. Y Proverbios, por último, ¿verdad?, Proverbios capítulo 28. Un versículo también conocido, ¿verdad? Versículo 13, Proverbios 28, 13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué?
Misericordia.
Bueno, con confesar el pecado nada más alcanzo misericordia. No, es importante, ¿verdad?, confesarlo y apartarlo, ¿verdad? Y ahí alcanzaremos misericordia, ¿verdad?, dice el Señor. Entonces, hermano, la misericordia es importante, ¿verdad? Y claro, es una selección de pasajes de la Biblia que hablan de la misericordia, pero no son los únicos, ¿verdad? El Señor nos enseña más acerca de esa misericordia de la cual Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida. Y usted puede ir a su casa ahí, ¿verdad?, y buscar en una concordancia todos los pasajes que hablen de misericordia y va a poder aprender mucho más de lo que ha podido aprender en esta noche de la misericordia que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Bien, vamos a orar, dejamos hasta aquí, y la semana que viene continuamos con el resto de las bienaventuranzas. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a desarrollar ese carácter en nuestras vidas, Señor, carácter que glorifique tu nombre, ¿verdad?, y nuestra actitud, nuestras acciones, Señor, comiencen a cambiar a través de esa justicia que queremos aprender de tu palabra, Señor, a través de estos principios. Te rogamos tu bendición, bendice el resto del servicio, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. ¿Sabes cómo poner las imágenes de
nuevo? Bueno, me alegro que ustedes pudieron venir en esta noche.
Tiene que estar.
En este momento voy a hablar.